es la presentación de candidatos.
Así es, por eso, bueno, en la mañana de hoy también nos está visitando aquí en los estudios de Radio Nacional Gastón Remy. Gastón Remy, recordemos a la audiencia, él es candidato a intendente por el Frente de la Izquierda, ocupa también la candidatura a diputado provincial por el mismo espacio. Pero bueno, Gastón, ¿qué tal? Buen día. Bueno, empezar charlando con vos un poco acerca de esta campaña, ¿no? Viene una campaña intensa, restan pocos días para los comicios, menos de un mes. Bueno, ¿cómo vienen trabajando? ¿Cómo viene siendo este recorrido por los distintos barrios?
Sí, buen día. Como vos decís, es un tiempo bastante corto. Para fuerzas pequeñas y de trabajadores como nosotros es realmente muy agotador, pero bueno, lo hacemos con Alejandro Vilca, que es mi compañero candidato a gobernador, entre otros candidatos y candidatas, tratando de llegar hasta el último rincón de la ciudad y de la provincia. En mi caso, bueno, tratando de no solamente recorrer y conocer distintas problemáticas, sino también con distintos proyectos que, bueno, en mi labor también de concejal, he presentado ahora nuevamente en esta apertura de actividad legislativa, uh-huh. Sobre todo lo que es materia de transporte, ¿no?
Justo eso te iba a consultar, ¿qué análisis haces a lo que fue el discurso del intendente Raúl Jorge en este inicio de las sesiones?
Bueno, si uno presta un poco atención a algunas definiciones, él habló de hacer una ciudad inclusiva. Bueno, eso puede ser una discusión, ¿no? A qué se refiere con inclusivo, pueden ser varias cuestiones. Pero bueno, nos parece que después de 16 años prácticamente o cerca a cumplir estos 16 años ininterrumpidos, estar hablando ahora de ese tipo de ciudad es una confesión de que evidentemente pasó mucho tiempo y hay un sector grande de la ciudad que no está con plenos derechos, ¿no? Me parece que la visión, sobre todo del intendente, sigue siendo de una San Salvador que es casi el casco céntrico y un poquito más de alrededor, pero después hay una ciudad que se ha expandido notablemente y bueno, tiene barrios de la zona sur, también la zona norte y sobre todo el Alto Comedero, que tiene un reclamo muy fuerte de los vecinos, que es una suerte de abandono, o por lo menos que no está, ¿no? En el número uno de las prioridades de la municipalidad, llegar ahí con cuestiones elementales, como puede ser el pavimento, o hasta incluso los foquitos, los focos LED, que en eso, bueno, hemos sido muy críticos en el tema presupuestario, porque te dicen no hay, entonces tenés que vos organizarte con tus vecinos de la cuadra, poner de tu bolsillo para hacer el pavimento.
Las famosas obras mixtas.
La obra mixta, donde vos pones de tu bolsillo el material y la muni te pone el personal y las máquinas. O directamente comprate los focos si querés tener. Ahora, tenemos una San Salvador, en donde la pobreza el último semestre del año pasado aumentó un 24% y la indigencia 35%. Por eso después tenés empleados municipales y otros que no, trabajando en las ferias, o el caso, bueno, de encontrar a mis alumnos de la universidad en la feria del Bachi 2 los sábados a la tarde vendiendo ropa usada. Entonces todo eso hace a quién de esos sectores puede salir a poner del bolsillo para comprar el cemento, con lo que está hoy una bolsa de cemento. Bueno, entonces desde ese punto de vista es una confesión de que eso no. Bueno, y después un relato donde él dice, es casi como quien dice, bueno, si yo sigo siendo el intendente, dame tiempo, que capaz que durante tantos más años, en algún momento te va a llegar. Bueno, evidentemente. Y después, lo último que contrasta con, nosotros venimos diciendo, a ver, es una provincia rica, una ciudad rica, con gran parte de la población en la pobreza, con trabajadores pobres. Si vos ves el dato del litio el año pasado, la ganancia de la empresa única que funciona, más de 523 millones de dólares. Con el 1% de esa ganancia, vos podés estar construyendo 1.000 cuadras de pavimento. Uh-huh. O sea, el 1%. O sea, entonces, evidentemente, hay riqueza, pero bueno, es una decisión política del ámbito municipal en este caso y también provincial, nacional, de no disponer de esos recursos. Bueno, por eso decimos que la salida a San Salvador es también parte de una salida en la provincia de estatizar el litio bajo control de trabajadores y comunidades y poder disponer de eso para toda la obra pública, que no es solamente pavimento o luminaria o cloaca, sino también hacia viviendas, a hospitales en los barrios, escuelas, etcétera, que eso además genere el trabajo genuino porque tenemos también una San Salvador con este tema que te decía antes de la mayor parte del que tiene un trabajo tiene que hacer una changa o...
Claro, un extra.
Un extra que incluso a veces hasta ni siquiera es en la vereda. Yo tengo compañeros docentes que, bueno, venden perfumes, cartillas de ropa.
De boca en boca.
Empanada los domingos, o sea, claro.
Grupos de WhatsApp.
Claro, que están un poco más encubiertos, o sea, no son tan visibles, pero la realidad es...
El docente está... salí de dar clase, va a otro colegio, vení, planificás, cuidá a tus hijos, y después el fin de semana estás cocinando o vendiendo cosas. ¿Y cuándo descansas?
Claro.
Bueno, y eso se está haciendo crónico.
Uh-huh. Recién hablabas de la estatización, por ejemplo, en el tema del litio. Pero una de las propuestas que venías marcando en este proceso de campaña es justamente la estatización del transporte. ¿Es viable esto? ¿Se puede? ¿Han hecho algún estudio al respecto?
Sí, muy importante ese punto. Hay estudios, tanto en base a los balances de las empresas que a través del Consejo, después de mucho insistir, se presentó, que es un derecho que está en la licitación, y de colaboración que hubo de choferes de aquí en la ciudad, que en su momento, no sé si se acuerdan, en el año 2000 aproximadamente, en la crisis, hay una empresa que quiebra y se arma una cooperativa, la del Salvador. Bueno, ellos nos aportaron también a este proyecto el conocimiento y la experiencia de haber hecho un abono. Vos tenías un abono que lo podés usar, o sea, vos pagás el abono y subís ilimitadamente durante ese mes al cole. O sea,
sí.
Por los recorridos que hagan, no importa. Haciendo los números ahora en función de la cantidad de pasajeros, que son más o menos 120.000 por mes los que usan el colectivo acá en la ciudad, y el boleto actual de 82,19, si todos los que hoy usan el cole, y todos los que nos subimos con determinada frecuencia, nos abonáramos por 2.700 pesos, podríamos hacer funcionar el sistema, cubriendo los costos del sistema. ¿Esto qué quiere decir? Que, por un lado, el sistema podría funcionar con el aporte de todos los pasajeros, que los pasajeros tendríamos una ventaja, porque pagando 2.700, si vos lo usás por lo menos un ida y vuelta todos los días, 30 días, ya te ahorrás al mes 3.000 pesos,
sí.
Porque el pasaje casi te queda en la mitad. Y si lo usás más, te ahorrás más de lo que sería estar pagando el pasaje completo. Y por otro lado, queda el descubierto de que este tema de los subsidios, que es, si no hay subsidios, no se pagan los sueldos, no hay frecuencia, no se renuevan las unidades, bueno, eso también entra en cuestión, porque los números que manejamos muestran que el subsidio no sería tan necesario. Y en caso de que lo sigan mandando, bueno, vos podés disponer de ese dinero para comprar las unidades que no se compran, mejorar las frecuencias. Bueno, y de este proyecto lo que más destacamos, lo de viable o no, mirá, Salta tiene Saeta. Saeta lo que tiene similar a nuestro proyecto es que es una sola empresa.
Claro.
Hoy acá en la capital compiten 5. El proyecto nuestro es para incluir a Palpalá también, que ahí hay 2. Bueno, Saeta es una sola. La ciudad de La Rioja hace poco armó una sola empresa. ¿Qué lo diferencia al nuestro de esa? Bueno, que el nuestro no lo va a gestionar un funcionario de turno, sino lo van a gestionar los propios interesados en que funcione. El que maneja, el mecánico del taller y el pasajero. Entonces, eso garantiza la posibilidad de no solamente evitar actos de corrupción y demás, sino sobre todo que las cosas se aceleren. Por ejemplo, ayer me mandaba una señora de Alto Comedero del barrio Sedems, calle 262, dice, mira, acá el colectivo pasa, la calle es de barro, o sea, de tierra, pero se genera mucho barro en la época de lluvia. El movimiento nos está quebrando las paredes de las casas. Mandamos la nota a la MUNI, mandamos la nota a la empresa y no hay respuesta. Bueno, toda esa burocracia, todo ese tiempo, si es una gestión compartida es mucho más fácil. Mirá, hay otra calle alternativa, sí. Bueno, te pones de acuerdo con el chofer, ese barrio, los vecinos discuten y puede pasar por otra cuadra. Y lo último es un sistema de replanificar. Hay una irracionalidad total, producto de que se piensa el servicio público como ganancia, que hace que en la Facio, en la 19 de abril, por mencionarte algunas, pasan 5 líneas por el mismo lado.
Sí.
Bueno, eso, además de la congestión, de la contaminación, etcétera, podría ser al revés. Si vos, por ejemplo, tenés toda la zona norte, de Reyes, Los Molinos, Huayco, hasta el Hospital de Niños, vos podés hacer un recorrido. En el Hospital de Niños es una cabecera o una media parada, te bajás, ahí tomás otro con este sistema de abono, vas hasta la vieja terminal o recorres el centro. De ahí te llevan a la zona sur o otro para Alto Comedero. Entonces, podés no solo descongestionar, sino con lo que ya tenés, podés hacer que el colectivo circule por un radio más corto y con más frecuencia. Claro. ¿Está bien? Bueno, eso, a ver, no es ninguna ciencia, esto surge de estudios, surge de experiencia de estos trabajadores que estuvieron acá en la cooperativa El Salvador, y bueno, está puesto al servicio decir, ¿por qué no podemos discutir otra cosa? ¿Por qué tenemos que caer en lugares? Bueno, lo último, o sea, Salta gobierna Bettina Rivero, que es un espacio de centro, centro derecha, no es socialista, no es del frente de izquierda, o sea, La Rioja tampoco. Entonces, la posibilidad de centralizar está. Lo que hay que luchar es para eso en primer lugar, pero también para que la gestión, o sea, el control de la empresa, bueno, sea de trabajadores y usuarios, y eso hay que lucharlo. Ahí adentro del consejo...
Está complicado.
Es imposible.
Son uno de 11, claro. Uno de 12, perdón, pero más allá de eso, es muy manifiesta el vínculo de las fuerzas tradicionales con el sector privado. Muy fuerte, casi hablan en nombre de ellos y nunca se ponen en los zapatos del
usuario.
Del usuario o del chofer.
Gastón, recuerdo de que, si bien ahora cada vez que hablamos de lo que es el municipio de San Salvador, el primer problema pasa a ser lo que es el transporte, hablamos del transporte público. Pero recuerdo de que alguna vez que tuvimos el diálogo, hacíamos referencia a lo que es el transporte alternativo y a las falencias que tienen algunos trabajadores, o en realidad a lo difícil que se hace poder conseguir lo que es la habilitación y poder conseguir lo que son las obleas, ya sea para taxi de radio llamada como para lo que es el servicio de taxi compartido en algunos barrios. ¿Cómo se puede trabajar o cómo se puede solucionar también lo que es el tema de lo que es el transporte alternativo?
Mirá, ahí hay lo que vos decís, que realmente es un monopolio del gobierno, del municipio, cuántas obleas o cuántas licencias se dan. Hay una necesidad de trabajo y bueno, ahí hay un límite. A veces escuchando también algunos taxistas dicen, bueno, pero si se generaliza el tema de la oblea, tenemos más otras personas compitiéndonos, entonces, bueno, por eso el problema del trabajo y del transporte implicaría una planificación de conjunto, porque incluso tal vez, ligado al punto anterior, si vos haces un sistema de transporte público de estas características y mejorás el sistema de colectivos incorporando nuevas unidades, una parte de esa población que hoy está en un taxi tal vez la puedes incorporar también a prestar el servicio público. Entonces, habría que discutir de conjunto el sistema de transporte, por un lado. Y por otro, cuestiones urgentes, que es un escándalo realmente, que salió a la luz ahora a principio de año cuando se licitaron estas licencias, unas 150 aproximadamente, que la mayor parte de la primera choferes que se inscribieron quedó afuera. Nos vinieron a ver, charlamos todo. Bueno, era porque no tenían monotributo. Pero si vos sos en relación de dependencia, ¿por qué tenés que tener monotributo? Bueno, sale a la luz que hacía 15, 20 años que están manejando el taxi como peones, pero están en negro. Entonces ahí no hay ningún control, ni del ente municipal, ni de la AFIP, nadie, ni el Ministerio de Trabajo, nadie controla. Y, a ver, el municipio es responsable de eso porque le está dando la licencia al dueño del auto. Y bueno, no controla que después cumpla con obligaciones, que es que si vos pones a trabajar a una persona ahí, la tengas en blanco. Entonces, esa regularización es un compromiso nuestro también pelear junto a los choferes también, a los peones, por ese derecho también que es estar trabajando en blanco. Porque, insisto, no, vinieron al consejo y me decían, gracias por haber votado a favor de ampliar las licencias, está bien, pero gracias también por haber dicho que yo, me dijo uno hace 20 años que estoy laburando en negro. Claro. Bueno, eso que tiene que cambiar.
Estás bien, muy enfocado puntualmente en lo que es el tema de transporte. Sí. Igualmente me imagino que ya lo mencionabas, tu tarea como concejal te hace tener también mucho contacto con los vecinos de aquí, de distintos barrios de Capital. Mencionabas, por ejemplo, gente que se contacta con vos por cuestiones particulares. Más allá de esto del transporte, que es realmente una necesidad y por lo que estamos escuchando con distintos candidatos es como uno de los temas centrales, imagino que hay otras cuestiones, otras problemáticas que tienen que ver también un poco con lo cotidiano, ¿no? Con el día a día.
Sí, o sea, mencionamos también el tema de obra pública hace un rato, pavimento, bueno,
iluminación,
viviendas, pero bueno, hay un tema que hace a la juventud, que es la enorme precarización laboral, de 18 a 24, según el Ministerio de Trabajo de Nación en Jujuy, o Gran Jujuy, que incluye Palpalá, el 90% está en negro, uno lo ve incluso adentro del shopping, lo ve en el Paseo Sarmiento, en gastronomía, donde laburan 10 horas o más por un salario que no cubre la canasta de pobreza y en negro. Entonces, eso es un compromiso también, porque, a ver, vos decías, el intendente dijo también en la apertura de sesiones que él está preocupado por que la juventud tenga en San Salvador lugares para la recreación. Bueno, eso está muy bien. Ahora, si la juventud labura en esas condiciones y por bajos salarios, e incluso claro, tiene que hacer changa, ¿en qué momento ese joven, y después si va a estudiar, en qué momento va a tener tiempo de ir a una plaza?
¿Con qué recursos?
¿Con qué recursos? Bueno, ahí hay un compromiso nuestro también de ingresar a la legislatura por trabajar un proyecto de regularización del empleo con plenos derechos en todos los ámbitos para reforzar la cuestión municipal, porque a veces desde la municipalidad es poco o es más limitado el ámbito de acción frente a esto, y después es un compromiso de lucha con los sindicatos, ¿no? También, porque, o sea, ahí tenemos gastronómicos, comercio y demás, que tienen a mucho, o sea, del personal en esas condiciones. Y el otro punto es el de la mujer, que también es muy crítico que San Salvador llegue como capital de una provincia que sabemos que tiene niveles de femicidio lamentablemente muy altos, con un refugio en Alto Comedero que tiene 4 camas. ¿Qué podemos hacer con un refugio? Y bueno, esto, o sea, el año pasado fue muy delicado un tema que se vivió en el Consejo de una administrativa que lamentablemente fue víctima de femicidio en el Aeroclub. Fue un caso que resonó bastante. Convivía hace mucho tiempo con su pareja, y estaba en el ámbito legislativo, o sea, estaba en el Consejo, o sea, como que.
Claro, un caso muy cercano.
Muy cercano, y sobre todo que había bloques legislativos de. Y en el Consejo se habla mucho y se capacita en ley Micael, o sea, se habla mucho de todo el tema, pero después esa mujer, tal vez si había...
Se hace poco.
Claro, y si había un refugio, o sea, un lugar donde vos te puedas quedar, donde te den contención, donde te puedas ir con tu familia, si el agresor vive con vos en tu propio domicilio, bueno, y demás. Y eso, bueno, hay que lucharlo con el movimiento de mujeres. Por eso también en la lista me acompaña Keila Sequeiros, que es joven estudiante de comunicación acá en la UNJU, y... e integrante del movimiento de mujeres y de la agrupación Pan y Rosas, y que tiene un compromiso también de pelear por ese tema de cómo tener, en este caso, también refugios, porque realmente, a ver, la ONU plantea que debería haber 1 cada 1000 personas, es para tener un parámetro. Bueno, claro, en la ciudad tendríamos que tener más de 30, pues somos 315.000 habitantes. Bueno, pero estamos teniendo... 1 con 4 camas, o sea, me parece que eso es grave, porque no, ahí se pueden salvar vidas, ¿no?
Sin dudas. Estamos próximos a lo que va a ser ya el mediodía acá en San Salvador, estamos cerca de lo que es el cierre del programa. Si nos ponemos a charlar, me ponía a repasar, nos queda hablar la situación de los trabajadores municipales y el eterno reclamo del SEOM. Me queda consultarte el estado de las calles. Vos, siendo concejal, más que nada sabés de que es imposible inclusive transitar Avenida Bolivia para poder llegar a lo que es el deliberante.
Coparticipación.
Me quedó hablar líneas de colectivo que por ahí no llegan a puntos estratégicos, como puede ser Ciudad Cultural para la gente que va a hacer trámites al ANSES. Pero quiero que también aprovechemos estos minutos que nos quedan para que comentés por dónde van a estar andando, cuáles son los barrios que van a estar recorriendo, para que la gente se pueda acercar y pueda darte también el punto de vista, cuál es la situación real que se vive, porque la verdad de que uno transita los barrios, y nosotros, sin ir más lejos, estando aquí en la emisora, en el barrio Mariano Moreno, que es uno de los barrios más antiguos de San Salvador, tenemos una de las arterias de lo que es la emisora sin pavimentar desde que se creó el barrio. O sea, para marcar por ahí un punto. Entonces queremos que aproveches estos minutos para que des a conocer, Gastón, cuáles van a ser los próximos lugares de reunión que vas a tener.
Mira, estamos recorriendo barrios, ferias. El fin de semana estuvimos en la Copacabana, en la Tonino. Y bueno, lo mismo para la zona céntrica y sobre todo un compromiso de todo aquel que nos esté escuchando y quiere acercarse a nosotros a través del Facebook de Alejandro, de mi Facebook, o en San Martín 823, nos pueden contactar y seguimos las recorridas por el barrio para ver y charlar y sobre todo transmitir un mensaje de que se puede dar vuelta a esta ciudad y hacer una ciudad para todos, y lo mismo terminar con esta Jujuy rica con trabajadores pobres. Depende de ganar fuerza, confianza y organización, y bueno, en ese sentido nuestro partido siempre está abierto a escuchar, a aceptar críticas y a trabajar en común, porque confiamos en que la clase trabajadora puede, y la juventud puede sacar adelante este país y salir de esta encerrona de tantos años de crisis y de que se vuelve a reciclar uno en otro de la vieja política tradicional, pero el plan es el mismo. Entonces, acá en la capital tenés 7 candidatos, pero opinamos humildemente que hay 2 políticas o 2 caminos, y lo mismo pasa a gobernación. Entonces, ese es un poco el mensaje. Y después el compromiso de, bueno, voy a decir los municipales, desde ya los salarios son realmente muy malos. Cuando se van a jubilar buscan que le amplíen un poco la categoría porque terminan sino con la mínima, que es de indigencia hoy por hoy. Un compromiso de pelea por eso, y en caso de llegar a la intendencia, hacer lo que decimos, que es ganar como un municipal en este caso, el resto de la dieta donarlo a lo que necesiten sectores en lucha, que es un poco lo que hacemos hoy en el Consejo o en el Congreso Alejandro Vilca, y por otro lado hacer una discusión democrática del presupuesto, porque todos los problemas anteriores también, el presupuesto se va a seguir definiendo entre 12 concejales, vamos a seguir en la misma. Nosotros consideramos que el presupuesto tiene que debatirse, claro, construirse y resolverse, bueno, en los barrios con los vecinos, que son los que después reciben o no lo que defina ese presupuesto. Ese es otro compromiso nuestro de cómo encarar una gestión, en este caso en San Salvador.
Gastón, agradecidos por la visita aquí a la radio pública, y te deseamos un buen resto de jornada.
No, gracias a ustedes, lo mismo, y que bueno, que podamos seguir teniendo espacios importantes como este para que nos escuche todo el mundo que quiera, ¿no?
Exactamente. Ceci, nos quedamos sin tiempo.
Ya, 11:59, nos despedimos.
Hasta mañana, 10 de la mañana, con todo el equipo de La Mañana de Todos. Nos quedamos con el servicio informativo de LRA1 y luego el resto de la programación de la radio pública. Hasta mañana.